Hola Héctor, un saludo a toda la audiencia.
Este tema de la Conmebol está generando un eco incluso internacional, porque estamos hablando de una demanda laboral en primera instancia, con una sentencia de primera instancia de 10 millones de dólares. Ya el jurado, no de oficio, sino a través de una denuncia del titular de la Conmebol, resuelve intervenir, pero en enero ya. Contame por favor, presidente, el alcance de lo que resolvieron ustedes.
Es así, Héctor. El presidente de la Conmebol, a través de su apoderada o directora jurídica, la doctora Montserrat Jiménez, presentó una acusación formal para que la gente nos entienda. Normalmente se hacen solo denuncias de los particulares afectados. Y en este caso, la Conmebol asume el rol de acusador dentro del proceso de enjuiciamiento, lo que implica el cumplimiento de los requisitos formales previstos en la ley de enjuiciamiento. Eso ocurrió, si mal no recuerdo, los últimos días de diciembre. Por eso es que dimos trámite a dicho pedido, la fecha que tú indicabas, con el primer oficio el día 19 de enero. Y hasta el momento, hoy cotejamos, no hemos recibido la comunicación del juez donde nos debe remitir la copia íntegra de la causa.
Sí.
Paralelamente sí. Está denunciado también el tribunal, perdón, acusado del Tribunal de Apelaciones, ya que el mismo confirmó íntegramente la sentencia de primera instancia que condena a la Conmebol al pago de la suma que tú indicaste.
De 10 millones de dólares, que yo creo que es una de las demandas laborales unipersonales más grandes de la historia jurídica del Paraguay. Pero, presidente, vos ya leíste la denuncia, la acusación presentada por la abogada de la Conmebol. ¿En dónde radicaría la irregularidad o el presunto hecho irregular cometido presuntamente por el juez de la causa y por el tribunal de apelaciones intervinientes?
Así es, se dan muchos elementos. No quiero nomás arriesgar mi opinión como juzgador, pero en síntesis, la condena a 10 millones de dólares no tiene mayores argumentos. En lo laboral, normalmente lo que se hace es una liquidación donde se individualiza cada rubro de los derechos que corresponden al trabajador. De esa liquidación carece por completo la sentencia y la confirmación en segunda instancia. Pero además de eso, que es un vicio formal muy evidente, la acusación se funda en que no habría relación de dependencia entre la Conmebol y el actor de la demanda, ya que era una prestación de servicios de carácter accidental o sin la periodicidad que caracteriza a la relación laboral. Es decir, hay algunos elementos bastante llamativos de las resoluciones, de manera que no pudo haber prosperado la demanda.
Hasta ahí lo que puedo decir.
Héctor, sin entrar a propinar en la causa.
No entiendo, entiendo perfectamente. O sea, por un lado está el cálculo, cómo se llega a calcular 10 millones de dólares como indemnización, pero también en una primera instancia, primerísima instancia, la Conmebol dice que no había relación laboral y ni se demostró la relación laboral en el expediente.
Exactamente, Héctor. Esos son los principales elementos de acusación.
Ahora, pasando a otro elemento, por ayer estuviste en causa justa, doctor Kriskovic, y hablamos, doctor, de cómo el jurado quiere lavarse la cara, ¿verdad? Después de todos estos incidentes generados por el audio, por los audios filtrados. Me preguntaban abogados que me llamaban al teléfono después de ver el programa de que hay algo del que no se está hablando. ¿Cuáles serían los procesos de enmendar si es que se constatan errores derivados en un tráfico de influencia y en donde se trata o en donde se confirme la tergiversación de casos o en donde intereses fueron dañados, genuinos fueron dañados? ¿Cómo se revierte toda esa situación? Y también, ¿existen herramientas legales de recuperación de lo perdido o de eventuales reclamos por daños y perjuicios, doctor Kriskovic? ¿Existen esas herramientas legales o todo esto es tan tan individual en su situación, que no hay parámetros para establecer alguno de estos extremos?
Sí, nosotros con respecto a los audios, no quiero aclarar, no es que vamos a juzgar todo lo desatado en base a los audios.
Sí.
A partir de la información que nos dio, que se da en cada uno de los audios, nosotros encontramos 11 causas que podrían ser individualizadas, ya que se citan procesados, se citan denunciados, y se cita o se da el nombre de fiscales y jueces.
Sí.
Por eso, haciendo una referencia genérica en base a los audios, una referencia incompleta, ya que no tenemos ninguna carátula de expediente, salvo uno o dos casos, es que nosotros oficiamos a la Fiscalía General del Estado para que ellos nos digan en qué causas están involucrados esos particulares y los fiscales citados en los audios. Bien. A partir de ahí es que vamos a iniciar las investigaciones de las conductas procesales de estos agentes fiscales. No más de los audios, sino ver si llevaron la causa conforme a derecho, si se apartaron de las normas, si fueron negligentes. Es decir, vamos a analizar las causas, no su conducta en los audios o vinculada a los audios, porque eso está siendo, como todos saben, están dentro de un proceso investigado por la justicia penal.
Claro, pero ¿hay mecanismos de resarcimiento ante este tipo de situaciones? Entonces, si se confirma esos extremos, que el fiscal actuó deshonestamente, que hubo mano negra, de que el juez no obró de acuerdo a la ley, ¿existe manera de anular las causas? ¿Existe manera de resarcir el daño si ya se haya aplicado algún tipo de sentencia?
Sí, es en materia, eso es materia de competencia del Poder Judicial. Yo creo que si se demuestra que el actuar de un agente fiscal o un juez fue negligente y causó un perjuicio, la responsabilidad es personal conforme a la ley y supletoriamente pasa al Estado. Pero hay que ver, es un tema muy delicado y claro, no me arriesgaría a dar una respuesta inmediata sin hacer un estudio previo, ¿verdad? Pero en materia de comisión de delitos, Héctor, acordate que la responsabilidad es personal.
Claro, porque estaríamos hablando, por ejemplo, de la Fiscalía de Persecución de Inocentes y del juez de prevaricato.
Entonces, así mismo.
Que son delitos de acción penal pública. El Ministerio Público debería actuar de oficio si se confirma el hecho. Pero, ¿hay manera de anular el expediente, de anular las causas y se descubre de que fueron tramitados irregularmente, doctor?
Yo entendería que si no hay recursos pendientes, la sentencia queda firme.
Ah, la gran 7.
Sí.
O sea, el daño está confirmado.
Porque la acción autónoma de nulidad, que es la última vía de nulidad, sí, es para aquel que no fue parte en un juicio.
Sí.
Pero si aquí fue víctima de un juez prevaricador o de un agente fiscal que no actuó conforme a derecho, no cabría la acción autónoma de nulidad, que es la vía de acción para anular un juicio que quedó firme.
Imagínate, si se confirma que existió irregularidad en la tramitación del expediente y el expediente ya llegó a su fin, no hay manera de revertir el daño.
Así es. Acordate, hay algunos antecedentes de causas donde se comprobó alguna colusión entre partes en perjuicio del Estado.
Sí.
La vía para anular sentencias firmes y ejecutoriadas fue la acción autónoma de nulidad prevista en el Código Procesal Civil. Pero en ese caso el Estado paraguayo no fue parte. La condición es que uno haya sido privado de defensa en un juicio. Es decir, no haya sido citado, no haya sido parte. Y en este caso hay que ver cada caso particular, ¿verdad?
¡Qué verdadero problema!
Realmente es complicado lo que me estás planteando.
¿Verdad? Complicadísimo. Sí. Ayer cuando después del programa me llamaron no uno sino varios abogados diciéndome, después si se confirma de que esta gente actuó irregularmente en base a las llamadas, en base a la presión, en base a la complicidad o en base a la coacción, ¿qué hacemos? Lo que perdimos todo en estos casos. Y ahí está, no hay nada que hacer si es que ya hay sentencia firme ejecutoriada.
Exactamente, salvo la acción autónoma de nulidad si uno fue privado de defensa.
Claro. Doctor Cristian Criscovich, este va a ser uno de los temas principales de derivación de este tema.
Así es, estamos atentos a cómo se desarrollan los hechos entonces.
Doctor Cristian Criscovich, muchísimas gracias, señor.
Gracias, Héctor. Un saludo a la audiencia.
Hasta luego.